Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hubo un tiempo en el que se decía que un buen empresario, un buen directivo, sobre todo si era de banca, pero en cualquier sector del mundo empresarial, un buen empresario, un buen directivo era el que no daba nunca un titular, el que no llamaba la atención, el que siempre pasaba inadvertido. Eso se decía hace muchos años, cuando yo empecé a hacer periodismo. Yo empecé haciendo periodismo precisamente, periodismo empresarial, es lo que hice durante mis primeros 7 años. Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la patronal, ha roto en las últimas horas con esa regla de oro, ha dado un titular, se ha inclinado a favor de los indultos.
Si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea.
Si esto favorece que se normalice la situación, pues que haya indultos. Las declaraciones de Garamendi han provocado un gran revuelo dentro de la junta directiva de la COE, que tiene diferentes sensibilidades, y a las pocas horas Garamendi no ha corregido, pero ha querido matizar esta declaración y ha querido dejar claro que él está por el cumplimiento de la Constitución. Las declaraciones de Garamendi se producen en un momento de intensa campaña del gobierno de Sánchez para conseguir apoyo a los indultos y cuando hay muchas cosas que se están negociando entre el gobierno y los empresarios, entre el gobierno y la COE. Garamendi ha hablado en sintonía con el Círculo de Economía. Su vicepresidente, Jordi Wales, es presidente de CaixaBank, ha defendido que los indultos no solucionan el problema, pero contribuyen al diálogo.
Es probable, e incluso seguro, que los indultos no resuelvan el problema, pero son un inicio del diálogo.
Este es el mensaje que, desde hace ya un par de días, lanza el Círculo de Economía, coincidiendo con el inicio y con el desarrollo de esas jornadas que inauguró ayer el Rey en Barcelona. El Círculo de Economía es una organización con un peso en el mundo empresarial importante, que en este momento está muy cercano, el Círculo de Economía, a Sánchez. Quiere que el Rey esté presente en Cataluña, como vimos anoche, y el Círculo de Economía favoreció la foto de Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, con Felipe VI. En teoría, la posición del Círculo de Economía es muy razonable, ¿no? Busca puntos de encuentro. El problema es que el movimiento es totalmente asimétrico. De un lado, el Círculo de Economía ha conseguido un presidente de la Generalitat que accede a hacerse una foto con el rey, que bien está, que se haga una foto de Pere Aragonés con el rey, que el presidente de la Generalitat se haga una foto con el rey, es, vamos, lo más normal del mundo. Para seguir siendo normal tenía que haberse quedado a la cena. Y de otro lado, tenemos un indulto a quien no ha pedido perdón y a quien asegura que volverá a hacerlo. O sea, es absolutamente asimétrico. Porque uno da una foto y el gobierno de Sánchez da indultos. Cierto empresariado catalán no fue de gran ayuda cuando en 2017 el independentismo despeñó a Cataluña y España por un precipicio. No sirvió para mucho la mediación que no hubo de ese empresariado catalán. Es lógico que los empresarios catalanes, quieran recuperar estabilidad en la comunidad autónoma, un entorno tranquilo para hacer negocio. Todos queremos esa estabilidad. Pero hasta ahora lo que ha habido ha sido fuga de empresas. En los últimos 4 años han fugado 7.000 empresas catalanas de la comunidad autónoma. El síntoma de que la estabilidad vuelve a Cataluña será que esas empresas vuelvan. Y para que esas empresas vuelvan a Cataluña, cierto empresariado catalán tiene que convencer a los independentistas de que no lo vuelvan a hacer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que han muerto 2 marineros en el naufragio de un barco frente a la costa de Cedeira, en La Coruña. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
2 víctimas mortales siguen el naufragio ocurrido en torno a las 2 de esta tarde frente a las costas de la localidad coruñesa de Cedeira. Ha muerto uno de los 9 tripulantes que habían sido rescatados del agua por los pesqueros que navegaban junto al Sempre Hueto. El hombre había sido recogido del mar ya en estado crítico y, aunque fue evacuado en helicóptero, no llegó a ser trasladado ya al hospital. No sobrevivió. El servicio de emergencias de la Xunta confirmaba su fallecimiento pocos minutos antes de las 5 de la tarde. Transcurridos otros pocos minutos, se informaba también del hallazgo del cadáver del marinero que quedaba por localizar. El Sempre Hueto es un pesquero con base en el puerto coruñés de Portosín. Volvía a casa desde Asturias, donde habían estado faenando hasta la madrugada. Por el momento, no están claras las causas del accidente que se ha cobrado la vida de 2 de sus 10 tripulantes.
Y en estos momentos te cuento que Salvamento Marítimo se dirige al rescate de una patera con 30 inmigrantes subsaharianos al sur de Fuerteventura, en Gran Canarias. Entre ellos hay dos bebés y una mujer embarazada. Y también te cuento que con las vacaciones de verano ya a la vuelta de la esquina, el precio de la gasolina sigue disparado como consecuencia de la subida del petróleo. Vamos a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Se ha encarecido casi un 15% en lo que va de año, roza ya los máximos que alcanzó en 2014, se acerca a 1,40 euros por litro, lo que supone pagar 80 euros para llenar un depósito de 60 litros frente a los 70 euros de hace un año, cuando la gasolina, recordemos, se pagaba a poco más de 1,15 euros por litro. El petróleo roza ya los 75 dólares por barril, es su precio más alto de los últimos dos años. Se deja notar el aumento de la demanda mundial de carburantes gracias a las vacunaciones y a las menores restricciones a los movimientos de la población. Hace solo un año el barril de crudo no llegaba a los 30 dólares.
Y te cuento también que los españoles hemos ahorrado durante el 2020. Según un informe del Banco de España, el ahorro de las familias es el más alto en 40 años y está 8 puntos por encima del 2019. ¿Cuáles son los motivos, Rubén Prieto?
La fuerte caída en el gasto de los hogares se debió principalmente a la pandemia. Su evolución, sumada a las diferentes restricciones de movilidad y el cierre de algunas actividades como la hostelería, son los principales motivos que explican este crecimiento en el ahorro, que duplican los del año 2019. Estos datos, publicados hoy en el Boletín Económico del Banco de España, ponen de relieve la gran capacidad recaudatoria de nuestra población. En concreto, los españoles ahorramos cerca de 40.000 millones de euros en los primeros meses de 2020 por el efecto del COVID-19. De hecho, tenemos que retroceder hasta el año 2009 para encontrar una tasa similar.
Y en los deportes, Zidane también se despide de Sergio Ramos. Luis Munilla.
Lo ha hecho a través de las redes sociales. Dice Zidane: leyenda. Fue un gran placer y honor tenerte como compañero y jugador. Un gran capitán para la historia. Muchas gracias por todo. Y lo acompaña de una foto junto a Ramos con un trofeo de la Liga. Entre tanto, la selección, otro día pendiente de Sergio Busquets. Ayer el test PCR dio resultado no concluyente y esta mañana se le ha realizado uno nuevo. Si repite resultado, Busquets sería baja también para el partido ante Polonia de este sábado. La selección, por cierto, se entrena a las 7 en Las Rozas. Hoy se ha jugado ya un partido en la Eurocopa, el Ucrania 2, Macedonia 1. Y en el grupo B ha comenzado el Dinamarca-Bélgica. Hugo Ballester.
Parken Stadium de Copenhague, 15.000 espectadores, 27 grados de temperatura, todavía con el susto en el cuerpo por lo sucedido en este mismo recinto. En el primer partido, con Christian Eriksen como protagonista, que ha sido homenajeado en los prolegómenos del encuentro, de momento salta la sorpresa, ya ganan los locales gracias al tanto de Poulsen. A los dos minutos de juego, en los belgas no juegan ni Eden Hazard ni Kevin De Bruyne. Estamos en el 7 del primer tiempo en Copenhague, Dinamarca 1, Bélgica 0.
Luego tenemos tiempo de juego a las 8 y media con el Países Bajos Austria. Hoy es noticia también la renuncia de Rafa Nadal a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos. Lo hace por no forzar su cuerpo. Además, debuta España en el Eurobásquet femenino. Empieza hoy la defensa del título a las 9 contra Bielorrusia. Y arranca también el US Open de Golf. Esta noche entran en liza Jon Rahm y Sergio García.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 21 grados en Cibeles. Mañana seguirán las tormentas y se mantendrán las temperaturas. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 en Torrejón por un accidente y en la A3 Rivas. Dificultades de entrada por la A6 en el Plantío, muy congestionada también la M40 en Coslada, dirección A3, y Villaverde, sentido A4. Roberto Mulas, del Instituto Valle Inclán de Torrejón, y María Añibarro, del Colegio Valdefuentes de Madrid, son los dos alumnos que han sacado un 10 en la EBAU, la antigua selectividad. Aseguran que el esfuerzo, la constancia y la disciplina han sido las claves de sus notas. El 95% de los más de 30.000 jóvenes que se han presentado este año han aprobado, un resultado histórico. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Des parcs, gamins des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas.
Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat au gré des saisons.
¿Qué te parece si a esta hora nos damos un paseo por París? Un paseo por fin sin mascarilla. Primera parada. Visualiza la Torre Eiffel. Estamos justo a sus pies, justo al lado de Alba. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tal ambiente hay? Cuéntame.
Pues se ve mucho movimiento. Cada vez vienen más turistas, la gente está más en la calle, menos restricciones, todo muchísimo mejor.
Bueno, Alba lleva en París casi un año, tiene 21 años, estás ahí por una beca Erasmus, eres estudiante de bioquímica, además estás vacunada desde mayo y por fin hoy has salido a la calle y te has acercado a esa Torre Eiffel, yo creo porque tenías esa necesidad de decir, me voy a quitar la mascarilla y darme un paseo, Alba.
Así es. Además, llegué el primer día que se impuso la mascarilla en la calle. Y finalmente hoy pues nos las han quitado y la verdad que muy, muy, muy contentos. Es una liberación más con este calor, aunque noto cierta confusión. Aún hay gente que la lleva puesta, gente que las lleva por las barbillas, gente que sí que la lleva en la mano, de todo, se está viendo de todo.
Bueno, a ver, aunque quiten la obligatoriedad de la mascarilla en la calle, lógicamente, o por falta de información, oye, o porque habrá gente que quiera mantener la prudencia, pues si la quiere llevar, pues supongo que la seguirá llevando. Pero, por ejemplo, ¿se nota ahí en ese lugar tan especial que hay más gente haciéndose fotos ya sin la mascarilla, despreocupados, que se hacen los selfies y tener que andar quitándote un momento la mascarilla poniéndotela otra vez?
Así es. Además, más de una vez nos han llamado la atención cuando te la quitas, tienes miedo de a ver si viene la policía, más en sitios tan turísticos y con tanto movimiento como es la Torre Eiffel. Y sí, se nota un ambiente mucho más relajado, sonrisas de oreja a oreja. Pues eso, más tranquilidad.
Oye, me comentabas que tú llegaste justo cuando el día que además se pusieron obligatorias las mascarillas en Francia, en París. Por lo tanto, tú llegaste y te pusiste la mascarilla allí también, cosa que no habían hecho los parisinos hasta ese día. Tú ya estarías... Y ya hasta hoy.
Así es, no nos la habíamos quitado hasta hoy.
Es decir, que tú, a ver, es una forma de decirlo, ¿no? Pero tampoco habías podido contemplar la Torre Eiffel sin mascarilla desde que estás ahí estudiando.
Así es, no habíamos podido todavía pasear tranquilamente sin la mascarilla, ni respirar, ni sonreír tranquilamente.
¿Notas cómo la gente más, no sé, más contenta, como de mejor humor? Bueno, para empezar a la gente se la ve sonreír, que yo no sé si eso... Ahora notas que lo echabas de menos.
Sí, la verdad, es muy diferente ver la ciudad con reconociendo caras, viendo gente nueva. Antes, pues bueno, la mascarilla quita gran parte de la cara, no nos deja verla. Y es muy diferente, es una sensación... Es raro, se nos está haciendo raro porque estábamos muy acostumbrados a llevarlas.
Fíjate, oye, por favor, danos envidia, venga, echa un vistazo a esa Torre Eiffel, que estás justo ahí. Yo que sé, mira hacia arriba como habrás hecho tantas veces... ¿Y qué se siente cuando se está justo ahí abajo?
Pues la verdad que impone mucho. Es, pues bueno, muy alta, obviamente. Y no sé, la verdad que es muy diferente. Es la primera vez que estoy haciendo esto, sin mascarilla, obviamente. Y es una sensación muy liberadora.
Bueno, pues sabes que te envidiamos un poquito por muchos motivos, porque estás ahora mismo en París, dices que además hace buen tiempo, bueno, buen tiempo, calor, me estás diciendo, que estás a los pies de la Torre Eiffel, que hace muchísimos años, ¿no?, que algunos no vemos, incluso ahora gente que no la haya visto nunca, y que disfrutes de esa liberación, como tú dices, de poder pasear en plena calle sin la mascarilla, que, bueno, es algo que estamos deseando todos, aunque algunos tendremos que esperar todavía un poquito. Alba, disfruta por nosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Venga, pues dejamos a Alba ahí a los pies de la Torre Eiffel, ya sin mascarilla en esa calle, en esas calles de París. Vamos a cerrar los ojos de nuevo. Ahora, si te parece, nos situamos con la imaginación, mira, a los pies de la Catedral de Notre Dame. También podemos contemplarla sin mascarilla. Contemplamos también esas obras que están en marcha. Estamos a los pies del río Sena, que queda a nuestra derecha. Vamos a cruzar el puente y este camino que estamos haciendo a pie, como te digo, y por cierto, como nos comentaba Alba, hace como bochorno, ¿no?, en París, con humedad. Es que ayer cayó una tormenta bastante gorda, por cierto. Llegamos así hasta la Rue Saint-Martin, vamos hacia el norte, pasamos el Museo Pompidou, entramos ya en el Distrito 10 de París, y fíjate, prácticamente al final de esta calle, de la Rue Saint-Martin, ahí tiene su restaurante Juan, es la paella. Vamos a entrar, Juan. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, contentos ya, ya era hora.
Ya era hora. Oye, qué maravilla esto de poder andar por las calles de París sin mascarilla, Juan.
Sí, pero lo bueno que es una sorpresa, porque no nadie se lo esperaba. Anteayer estábamos mirando las informaciones y nos decían antes de mitad de julio, y de repente, ¡boom!, cayó ayer. Ya como me dijeron, ni me lo creía. Digo, no puede ser. Me fui a casa, miré las informaciones y sí, efectivamente.
¿Lo comprobaste varias veces para ver si esta mañana podías salir de casa? Bueno, no, la mascarilla
no,
la tienes...
llegué a casa, miré los informativos y ya estaban todos contentos, estaban todos eufóricos. Así que ya me lo creí. Pero cuando me lo dijeron por la tarde, digo, no puede ser. Imposible.
Oye, ¿cómo ha sido
pero
la
bien,
sensación?
Pero lo raro es que hay mucha gente que lleva máscara aún.
Todavía mucha gente. ¿Tú crees que es por desinformación o porque prefieren ser prudentes?
Yo creo que son un poco de las dos, ¿eh?
Yeah,
porque
claro.
A mí me de repente que... Pero también, sí, mucha gente. Antes estaba sorprendido, me estaba sentado y digo, pero ¿esta gente qué hace con la máscara? Y encima nadie por la calle, porque como hace un tiempo un poco raro, pero bueno. Pero sí, se ven las sonrisas, se ve la gente ya más contenta y sabiendo que ya a partir del fin de semana ya no habrá ningún límite de horario ni nada, pues imagínate, porque aquí a las 11 para echar la gente fuera, imagínate.
Claro, porque aquí han sido dos cosas muy importantes de golpe. Bueno, la primera, lo de la mascarilla, que es muy importante, pero también que han quitado ese toque de queda, que era todavía hasta las 11 y ya a partir de este fin de semana desaparece el toque de queda, ¿no? ¿Qué supone para negocios como el tuyo, como el restaurante La Paella?
Pues un más. Oye, tú, a las 11 aquí estamos llenos. Es que hay que... Y encima, claro, pero a las 11 la gente está aquí, no se quiere ir. Y encima con los partidos de fútbol ahora que acaban a las 11, pues imagínate, tenemos una terraza grande, la sala interior también grande y les explicamos, lo saben, pero la gente siempre está esperando, es normal. Un año encerrados, pues a la mínima, pues ya no... Y claro, y te digo, en teoría nosotros cerramos a las 2, una y media, dos. Así que es un más, claro que sí. Y encima con el buen tiempo, bueno, aunque hayan previsto un tiempo un poco... Porque te digo, está a punto de caer, porque hace un bochorno insoportable y han previsto lluvia hasta el martes o miércoles.
Ah, bueno, pues estáis, bueno, estáis como nosotros, hemos hablado también de esta cuestión, estamos con unas tormentas impresionantes,
ya.
Juan, o sea que más o menos un tiempo parecido ahora mismo en París y en Madrid. Parecido, pero con una diferencia. Nosotros todavía, para salir a la calle, para pasear, tenemos que ponernos la mascarilla. Así
ya,
que,
ya
por
sé,
favor, cuando esta mañana has salido de casa... ¿Qué sensación tenías pues no cuando paseabas por la calle?
Te voy a decir la verdad, he salido con la máscara puesta.
Ah, ¿pero por qué? A ver, cuéntame por qué.
Llegando a la puerta de casa me la he quitado, bueno, saliendo, me la he quitado, digo, ¿pero qué haces? Y me la he puesto en el brazo, porque la costumbre. Simplemente, pero sí, salió con la máscara, como un tonto, pero bueno.
Bueno, no pasa nada porque
pero
bien, luego...
Pero yo te digo, veo la gente, se ven las sonrisas, se ven la alegría, que ya no... Y ves las caras, es súper importante. Parece que sea un detalle, pero es súper importante.
Es que es alucinante la cantidad de tiempo que llevamos sin vernos las caras por la calle o en cualquier otro lugar cerrado, ¿verdad? Yo creo que, efectivamente, uno que se acaba acostumbrando a todo, bueno, afortunadamente nos hemos acostumbrado porque ha sido para nuestra propia protección, pero claro, el tiempo va pasando y de repente dices, ¡jo! ¿Pero qué está pasando? Que noto algo diferente y como que no caes en qué. Y luego dices, claro, estoy viendo la cara a la gente... Por primera vez en
una
meses.
Una cosa muy simple, quitarte la mascarilla, ¿verdad?
Bueno, o sea, que ves a la gente más contenta, más animada, y ya con lo del toque de queda, me imagino, Juan, que, bueno, la recuperación
será
muy importante.
Ya creo que la semana que viene será locura.
La locura, sí. Hay ganas, ¿no?, en París, como en todas partes.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Lo habéis pasado mal, me refiero al negocio, durante este tiempo o no?
¿Perdona?
Si lo habéis pasado mal económicamente, el negocio, digo, Juan.
Sí. ¿Sí? Claro que sí. Pero ya no es por el negocio, ya es psicológico, es todo, es un todo. Pero sí, el negocio sí, imagínate, tener un restaurante siempre lleno, de repente nada, no entra nada, está todo cerrado, estás... Y encima estás... Es que no puedes hacer nada encima. No había nadie por la calle, aunque el segundo confinamiento o el tercero era más... Un poquito más suaves que el primero, pero el primero fue algo increíble. Fue por la calle no había nadie, habían patos por el canal, por el bulevar. ¿Te das cuenta? Patos.
Y ahora la calle...
No había nadie por la calle.
La calle
y la
repleta
que...
entonces otra vez, Juan.
No, veías paquitos con la mamá y dices, madre mía, ¿esto es París? Pues sí, París, claro. No habían coches, no habían nada y estaba... Bueno, la verdad es que estaba tranquilito, ¿eh? Porque aquí, no sé si conoces París, pero es una ciudad un poco loca. Y la verdad que, bueno, pues sí, hemos sufrido todo, o sea, a todos los niveles, te digo. Y sobre todo psicológicamente hay mucha gente que está muy tocada. Y mismo ahora hemos abierto y mucha gente está... un poco desfasada, un poco raro, todos con ansias de abrir, y cuando abres estás un poco, es muy raro, sinceramente muy raro. A mí me ha costado 15 días para ponerme en forma, y estaba en forma, pero no sé, es muy raro, muy raro.
Bueno,
pero bien, yo sé que
poco,
mira,
a poco,
estoy,
Juan,
viendo el canal ahora y veo toda la peña que viene, está todo contenta, están con las pintas, están con todo y no sé, como si hubiese tocado de día, que no es nada, solo se nos quitan las máscaras, pero bueno.
Bueno,
pero
no es poco después de lo que hemos pasado, Juan, es mucho.
Sí,
bueno, Juan, entiendo que estás vacunado ya.
Sí.
Bueno, pues entonces
claro,
mejor todavía. Juan, pues nada, que vaya todo fenomenal, que esa cosa
Muchísimas gracias.
Que dices que notas se vaya pasando, que será una cuestión de tiempo y que desde
sí,
luego la paella vuelva a estar hasta arriba, como es habitual, Juan.
Pues sí. Pues muchas gracias.
Que sepas que ha sido muy agradable, ¿eh?, estar sentada un ratito
en
tu terraza después de la caminata que nos hemos dado. Gracias, Juan.
Ok.
Adiós, buenas tardes.
Gracias a todos.
Bueno,
chao.
Pues es lo que está pasando esta tarde a esta hora en París, que están con tormentas como nosotros. Y claro, la pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos, ¿y aquí en España cuándo va a dejar de ser obligatoria la mascarilla en la calle? Bueno, pues ya sabes lo que hemos conocido en las últimas horas, ¿no? Sanidad de momento no quiere poner una fecha determinada, dice que será pronto, pero no ha querido poner ninguna fecha a partir de la cual ya no sea obligatoria la mascarilla en exteriores. Las comunidades, pues hay de todo: Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, la región de Murcia, Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Navarra está a favor de que cuanto antes dejen de ser obligatorias. Sin embargo, otras como Andalucía, Castilla y León, Cantabria o País Vasco ven todavía precipitado debatir sobre este asunto. Y te recuerdo una cosa, ¿eh? España es de los pocos países de Europa que mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. El último, Francia; hace poco fue Bélgica, ¿verdad?, que lleva una semana sin mascarilla; en Reino Unido ya desde el mes de abril, en Polonia desde mayo, en Alemania, por ejemplo, solo es obligatoria en calles muy concurridas y en espacios cerrados, y en Portugal la mascarilla en la calle es obligatoria, pero solo si no se puede mantener la distancia social. En fin, que tendremos que tener todavía, por lo que veo, un poquito más de paciencia. Es tiempo ahora para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Oye, yo no sé lo que harías tú si te quedaras tirada con el coche. Yo te voy a contar lo que hacemos los que tenemos la Mutua. Cogemos el móvil, nos metemos en la app de la Mutua, solicitamos asistencia, oye, y ya está. No tarda nada, es rápido, es cómodo y sobre todo es que es tan fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Recuerda, esto que es tan tan fácil, pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues en París están con tormentas, igual que aquí en Madrid y, bueno, pues en buena parte de España, como hemos contado. Bueno, es que de repente viajas y a lo mejor te pilla el mal tiempo, si consideramos mal tiempo la lluvia, que esa es otra. Pero bueno, eso es otra discusión. ¿Cuándo viajaste, cuando te fuiste de vacaciones, aquel sitio maravilloso en el que esperabas buen tiempo y no te paró de llover? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues que es una pena irte tan lejos, porque Cuba está muy lejos, en busca de sol y playa para ponerte morenito, y que el sol pues no te acompañe, la verdad.
Pues bueno, yo me fui de viaje en Nochevieja con mi pareja a Cuba, buscando un sitio, un lugar en el mundo donde nos garantizásemos que íbamos a tener, pues, playa, sol, vernos morenos en invierno. Bueno, el tiempo en principio allí es impredecible, pero desde el día uno que llegamos, pues bueno, yo creo que el rayo de sol salió el día que nos íbamos y el día que me bajé del avión, pues creo que fue los días que vi el sol. Los demás días pues estuve con tormenta debajo de una sombrilla y no pude aprovechar ni playa ni piscina, y pues eso fue nuestro viaje a Cuba. Muy bien.
Debajo de la sombrilla.
O sea, blancos, ¿no?
Blanquitos.
Igual que fueron, vinieron para
Exactamente.
Casa.
Exactamente, sí señora. Bueno, y a pesar de que dice el refrán que no había mojada, no había afortunada, pues a nadie le gusta que llueva el día de su boda.
Buenas tardes. Pues mira, nosotros nos casemos en Jaén, somos de Barcelona. Y nos decía la familia, no, si ahí no llueve, ahí ya verás tú que a finales de mayo no llueve. Pues nos cayó una lluvia el día de la boda, un tormentón, y nos siguió en todo el viaje de boda. Fuimos a Santorini y no nos pudimos bañar ni en la piscina ni en ningún lado. Estuvimos todo el viaje de bodas con lluvia. La mujer decía que no seguía la lluvia.
Pobrecita mía.
O sea, no fue solo la boda. Encima se fueron de luna de miel y también llovía después en Italia.
Bueno, menos mal conversación que tuvieron, ¿no?
Desde luego.
Sí, sí.
Y
sí.
Menos mal que es Santorini, es un sitio muy bonito y puedes hacer excursiones aunque no te bañes en la playa.
Con el chubasquero ya está, ¿no?
Claro,
sin
con
problema.
El chubasquero. Qué pena.
Bueno, pues eso, de ese viaje o esas vacaciones que tú augurabas que iban a ser vacaciones de buen tiempo, de mucho sol, incluso para ponerte moreno, pero resulta que no paró de llover en todo el tiempo. Es de lo que estamos hablando con los oyentes esta tarde. Notas de voz al 607-150602. Y si a ti lo que te gusta es hacer senderismo, pues ya te digo yo que las mejores rutas senderistas de España las tengo ahora mismo en la mano, porque tengo un libro donde vienen todas. Ahora te lo cuento.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos parece absolutamente indignante los indultos a los secesionistas.
Seguramente todos aquellos que se manifestaron en la Plaza de Colón saben o son conscientes que de una manera o de otra, antes o después tendrán que volver. Porque los indultos no son el fin, sino que son el principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos la esperanza de que el Reino Unido autorice los viajes aquí.
Y siempre la pandemia sobrevolando la realidad de las cosas. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada. Y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en carnicería, cervezas, droguería y en todos los congelados excepto helados.
Aprovechalo solo hasta el domingo 20 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí. Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera?
Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el partido. Y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir como se merece gracias a Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, con un 25% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados hasta el 30 de junio.
Para utilizar en próximas compras.
Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Claro que esta tarde de jueves, en esta tarde viajera del programa, nos ha dado hoy por caminar, ¿eh? Que está muy bien. Caminar es un acto natural y a la vez es la mejor forma de ir de un lado para otro disfrutando del paisaje. Y lo mejor es que andando se llega hasta cualquier sitio, incluyendo aquellos rincones a los que no se llega por ningún otro medio. Hay rutas increíbles para recorrer a pie por toda España y hoy vamos a descubrirte algunas. Sin embargo, el camino empieza antes de calzarse las botas o las zapatillas de deporte. El senderista prudente prepara con antelación la ruta y evita así cualquier mala experiencia que nos puede estropear el día. Hay que tener en cuenta distancias, itinerario, el clima, el terreno y el equipo necesario. Sergi Ramis es periodista y escritor, también es un experto ciclista y senderista, así que vamos a tratar de aprender con él algunas rutas fáciles con las que podemos iniciarnos en el senderismo y cómo debemos prepararnos para hacerlo. Hola Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Oye, antes de calzarnos las botas, ¿cómo debemos preparar una ruta de senderismo? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, pues como preparamos cualquier viaje, ¿no? Intentar ver qué posibilidades tenemos, físicas y mentales, qué territorio vamos a recorrer, qué clima nos espera. Eso es importantísimo cuando nos sumergimos en la naturaleza, estar muy pendientes de las previsiones meteorológicas que hoy en día son muy acertadas, muy precisas. Y sobre todo no sobrevalorar nuestras posibilidades. A partir de ahí, como decías tú antes, siempre es una experiencia gozosa ir a la montaña, y si acaba resultando así, repetirás. Y en cambio, si lo preparas mal y la excursión se tuerce, es posible que tengas un mal recuerdo y tal vez abandones la actividad.
Oye, ¿y qué equipo es el mejor para una ruta senderista? ¿Qué calzado, por ejemplo? ¿Qué tipo de mochila? ¿Es conveniente llevar, no sé, bastones, alguna cosa más? ¿Qué equipo básico?
Bueno, hacer senderismo es intrínsecamente una actividad barata porque los materiales son muy buenos, la tecnología ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y duran mucho. Yo diría que lo imprescindible siempre son unas buenas botas que sean cómodas, que estén bien trabajadas, es decir, no estrenemos, ¿no? Esa vez, no estrenar. Aún te digo una cosa, antiguamente estrenar botas era un drama y se pasaban meses hasta que las botas tomaban la forma de tu pie y se domesticaban. Hoy los materiales son muy dúctiles, se adaptan al pie, son muy blandos, pero aún así, mejor si no estrenamos botas. Y luego lo demás es, yo siempre aconsejo pantalones largos, preferentemente. Sé que mucha gente prefiere pantalones cortos, pero bueno, zarzas, ortigas, hierbas urticantes y momentos inesperados, raspones en las rocas, suelen aparecer, de manera que yo siempre prefiero el pantalón largo. Y luego, para cubrir el torso, pues vestirse por capas, que es como es la forma más inteligente de actuar en la naturaleza, es decir, no llevar una pieza gruesa que o te da mucho calor o si te la quitas tienes frío, sino vestirte por capas delgadas, una camiseta de manga corta, una camiseta térmica, un jersey finito o un jersey polar y un cortavientos. Eso sí es importante a la que tomemos un poquito de altura o ya no nos movamos dentro del verano. Ir con el cortavientos, un cortavientos técnico bueno, siempre en la mochila. Y luego, bueno, los bastones a conveniencia del caminante, pero yo soy un gran defensor de los bastones porque prácticamente en lugar de caminar a dos patas, caminas a cuatro.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? ¿Te ayudan a caminar? ¿Te cansas menos? ¿Cuál es la diferencia? Yo nunca la he entendido porque nunca he caminado con bastones.
Bueno, en llano seguramente tú no vas a notar una gran diferencia más que te ayudan a marcar un ritmo, ¿no? Ajá. Te ayudan a combinar el movimiento de los brazos y las piernas. Pero en subida y en bajada te van a ayudar mucho. En subida te van a ayudar a tener un punto de apoyo en el que apalancarte y poder trepar o salvar un desnivel inclinado. Ajá. Y en bajada son importantísimos, porque en bajada los tobillos y sobre todo las rodillas sufren muchísimo. Y en cambio, si tú utilizas los bastones, además de que evitas caídas tontas, descargas el peso del cuerpo de las rodillas a los hombros. Y eso te ayuda muchísimo.
Bueno, está clarísimo que vamos a seguir tus consejos, Sergi. Bueno, ya tenemos el equipo y vamos con ello, porque una vez preparados, pues necesitamos las rutas. Acaba de salir tu libro, España a pie, más de 40 rutas senderistas. Y la verdad es que ahí hay para elegir, bueno, 40 rutas, pero fíjate, ¿por cuál empezamos? No sé, mira, empezando por el norte, podemos llegar hasta la cascada más alta de la península, el Salto del Nervión, en Orduña, donde confluyen las provincias de Álava y Burgos, comienza esta ruta. ¿Cómo es? ¿Qué vamos a ver en ella?
Es un sitio especialmente espectacular. Como tú bien dices, es en la confluencia de dos provincias. Cuando llegas con el coche al aparcamiento del Monte Santiago, que así se llama en el lado burgalés, estás en una altiplanicie y cuando arrancas a caminar te mueves por un hayedo antiguo muy bonito de cuento y llegas a un precipicio increíble, un precipicio de más de 300 metros, es un corte en la montaña y debajo está el Valle de Delica ya en el País Vasco. De allí nace el río Nervión, es un río muy caprichoso porque como el terreno es muy poroso, se traga la fuente, prácticamente muchos días del año ni se ve. Sin embargo, a la que hay un episodio de lluvias un poco seguido, cosa que en el País Vasco no es nada extraño, es lo más habitual, entonces el río salta ese precipicio de 300 metros y conforma la cascada más alta de la península. Todo el borde del precipicio, con muchísima precaución, por supuesto, se puede recorrer, se cierra el sendero que proponemos en el libro y es una ruta magnífica porque se puede hacer en familia, con niños convenientemente cogidos de la mano cuando nos acerquemos a los lugares peligrosos. Y ahí tiene un componente cultural muy interesante porque en la zona burgalesa se ha instalado una lobera antigua, se ha restaurado y se han colocado unas estatuas gigantescas que explican cómo era el sistema para antiguamente atrapar a los lobos que se comían al ganado. Con lo cual, si vamos en familia, con críos, etcétera, ese componente cultural, etnográfico, también lo tiene la excursión y creo que podemos pasar un día delicioso.
Qué bueno. Mira, voy a elegir otra, en este caso en el sur. Nos vamos hasta Cádiz. Allí está el Parque Natural de los Alcornocales. ¿Cómo es esta ruta? ¿Qué nos ofrece?
Bueno, esa ruta yo le tengo mucho cariño a este parque porque es delicioso. Todos sabéis que el alcornocal es un tipo de encina muy, muy peculiar, que es el que produce el corcho, es decir, la corteza del árbol. Es el corcho que todos conocemos, el corcho de los flotadores, el corcho de los tapones de las botellas de vino, y es un árbol estrictamente mediterráneo. Aunque Cádiz esté ya en la vertiente atlántica de la península, estamos en un paisaje netamente mediterráneo. El parque se llama así porque es abundantísimo en alcornocales, y el paseo por el bosque del alcornocal es delicioso. Se tiene cierta subida porque lo que proponemos en esta ruta es subir hasta el pico de Aljibe, pero bueno, nuevamente nos encontramos con una ruta que con un mínimo estado de buena forma se puede cubrir. De hecho, el libro está pensado muy, muy dirigido a que todo el mundo pueda abordar la ruta. Es verdad que contiene algunas ya de cierto nivel, pero hemos intentado que sean las mínimas para que todo el mundo se sienta cómodo, para que todo el mundo diga: puedo cubrir esta excursión en una matinal, en 4 horas máximo, y no poner en demasiadas dificultades a la gente, teniendo en cuenta que es un libro dedicado al gran público, no al público ya especialista que lleva décadas saliendo a la montaña y que seguramente ya sabe lo que se hace.
No, bueno, pues sí, me parece. O sea, aquí hay muchas rutas, por ejemplo, que se pueden hacer en familia. Es decir, son rutas asequibles. No te has ido a la gran ruta, a lo mejor, como tú dices, para especialistas, sino realmente rutas, hombre, las habrá con mayor o menor dificultad. Todo eso lo explicas, además, en cada capítulo. Pero que, en general, podemos hacer incluso los no iniciados.
Eso es. Si os fijáis, al principio de cada ruta hay una ficha en la que se explica si es fácil, moderada o difícil. Creo que difícil es calificado 3 solo de las 40 principales que aparecen, y las otras son o fáciles o moderadas. Claro, ese es un criterio siempre subjetivo, lo que es fácil, lo que es difícil, lo que cansa y lo que no cansa, es muy difícil de fijar. Pero bueno, estamos hablando de lo que te indicaba anteriormente, salir un máximo de 4 horas en una matinal, hacerlo de forma relajada. A veces la dificultad no viene por la longitud en kilómetros, sino por el desnivel que hay que salvar. Es decir, que en pocos kilómetros resulta que tienes que subir y bajar muchísimo. Pero todo viene perfectamente especificado, y yo creo que esa es la gracia del libro, que antes de salir tú puedes escoger qué quieres hacer, adecuarlo a las características del grupo, si vas solo, si vas en pareja, si vas con niños, si vas con gente mayor, si llevas perros, si yo qué sé. Se han tenido en cuenta todas esas variantes para que la gente se sienta cómoda escogiendo qué ruta le apetece más.
Pues además hay rutas por los Pirineos, por las costas, con sus acantilados, por Tierra de Campos. La verdad es que hay donde elegir. Por cierto, hablando de Tierra de Campos, que alguien podría decir: ¡puf! La tierra castellana, ¿no? Eso es, uf,
sí.
¡Qué pereza!
Uf, sí, se puede decir.
¡Qué pereza para hacer senderismo! Pero no, también tiene su encanto.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que España es tan diversa paisajísticamente, yo creo que es una de las muchas riquezas, ¿no? Luego hay pues la riqueza monumental, cultural, lingüística, gastronómica, muchísimo tipo de riquezas tiene el país, ¿no? Pero paisajística también, y no queríamos dejar las estepas. Yo, que he tenido la fortuna de hacer el Camino de Santiago muchas veces, es verdad que mentalmente, cuando llegas a Tierra de Campos, tiene cierta dureza, pero porque no tienes un horizonte claro, porque no hay montañas a la vista, porque no hay un arbolito al fondo del valle que digas: mira, hasta allí voy a ir, ¿no? Sino que es una estepa increíblemente desierta, pero también lo explicamos en el libro. Eso tiene su encanto, ir alternando, aparte de que en esta ruta en concreto tenemos bomboncitos, ¿eh? Tenemos Fromista, tenemos el Canal de Castilla. Es decir, que sí, es verdad, es un terreno muy llano y un poco monótono, pero en el que hay suficientes atractivos.
Ya lo creo. Oye, me ha encantado esto del código QR. Es que, claro, es un adelanto tremendo. Ya estoy aquí jugueteando con los códigos QR de tu libro. O sea que, claro, yo enfoco el código QR y efectivamente abro y me sale, claro, la ruta en el Google Maps, o en este caso en el Safari, ¿no? Aquí ya es, para ponerme ya a andar, como quien dice, ¿no? Sin tener problema. ¿Es fundamental llevar un GPS o es mejor saber interpretar las señales que hay en todas las rutas?
Mira, en cada caso lo hemos explicado. Yo creo que, incluso, no sé si lo cito en la introducción, pero me parece que sí. Que tú tengas una calculadora en casa no exime de que sepas sumar y restar.
Sí.
Entonces, yo creo que es muy bueno que tú sepas interpretar un mapa de papel, que sepas interpretar el territorio, que sepas leer en el cielo si se acerca una tormenta, si no, si va a hacer mucho calor, si hace viento. Yo creo que esa base es muy buena que el senderista la tenga. Pero luego, hoy en día, la tecnología nos ayuda tantísimo, y en este caso que citas tú, que hemos puesto los códigos QR para que quien quiera lo fotografíe e inmediatamente en su teléfono se le aparezca el track, de manera que no se puede perder, es imposible perderse, porque lo único que tienes que hacer es seguir la línea que te marca la pantalla. Yo creo que eso nos da mucha seguridad, porque hoy salimos todos al campo, somos mucha gente, a veces no tenemos experiencia. Y en la montaña no es como en la ciudad, que uno tiene un problema y saca la tarjeta de crédito y pida un taxi. En la montaña tú tienes que volver por tus propios medios al lugar de refugio. Así que, bueno, si la tecnología nos ayuda, pues bueno, mucho mejor. En este caso es increíble lo que nos ayudan estos mapas.
Pues sí, más de 40 rutas senderistas, España a pie, es como se titula este libro, desde luego eminentemente práctico y para iniciarse en el senderismo, de Sergi Rami. Sergi, gracias y por tus
gracias
consejos también. Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, y de la montaña... Bueno, de la montaña podríamos ir ya a cualquier otro sitio con nuestro invitado. Por ejemplo, ¿qué tal al desierto de Atacama en Chile, al de Gobi en Mongolia, al de Namibia, al de Georgia? Bueno, él los ha hecho además corriendo porque ha completado el reto de los Four Deserts, los cuatro desiertos. ¿Por qué corriendo? Bueno, porque estamos hablando del mejor fondista español, probablemente o uno de los mejores de todos los tiempos, Chema Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te hemos pedido, Chema, y que nos hables del viaje de tu vida, pero si es que tú has viajado por todo el mundo, has corrido por todo el mundo, ¿te queda algún rincón por correr? O sea, por hacer corriendo.
Bueno, lo primero que me has dicho, el mejor deportista español, o sea, que te has pasado un poquito. O sea, soy
el mejor
fondista. Bueno, te lo agradezco muchísimo,
¿no?
Pero ha habido muchos fondistas, muy bueno, estoy encantado que me digan esas cosas. He tenido la gran suerte de poder haber hecho lo que más me apasiona, que es correr, y como decías, he tenido la gran suerte de correr por todo el mundo, y si bien es cierto que ya no estoy en las grandes competiciones, ni en los Juegos, ni en los grandes campeonatos del mundo, pues estoy corriendo pues por lugares tan raros y extraños como en la selva, en Costa Rica, en todos los desiertos del mundo, en Gobi, en Atacama, en la Antártida... Y bueno, pues siempre esperando que el mejor viaje de mi vida está por llegar.
Ah, eso es bueno. Pero y si te pregunto por alguno que hayas hecho y que eres capaz de seleccionar entre tanto viaje, ¿cuál sería?
Pues fíjate, hace unos años estuve haciendo el Camino Inca, iba a Machu Picchu, ¿no? Y realmente fue una aventura inolvidable. Fueron 70 kilómetros en 4 o 5 días y llegar hasta el Machu Picchu, que aquello es maravilloso. Durante 3 o 4 días antes, pues paraba en plantaciones de café, durmiendo en el camino. Me iban contando la historia, ¿no? De cómo los chasquis, que eran la gente que corría de un lado a otro, ¿no? Llevando todas las cartas, lo que tenían que transportar. Me pareció un viaje tan increíble a nivel cultural y sobre todo la belleza que tenía. Bueno, fui a ver el Machu Picchu, creo que es una de las maravillas que todo el mundo tendría que ver, y tengo un viaje pendiente para llevarme a la familia a que lo hagan conmigo. Quería compartir esa experiencia porque
pero que lo hagan
ha sido...
que lo hagan contigo en plan tranquilo, o que lo hagan contigo también en plan corriendo.
No, o sea, sería en plan tranquilo. El viaje, al final, esa parte del Camino Inca, pues puedes hacerlo en 6-7 días, un poco de tiempo que tengas, pero resulta maravilloso. Te van contando la historia, ¿no? Y cómo te vas acercando al Machu Picchu y cómo toda la dualidad de cómo hicieron los incas del hombre, la mujer, te van contando, vas metiéndote dentro de ese viaje. Y bueno, pues al final es la última locura, que mientras todo el mundo sube en autobús al Machu Picchu, pues yo subo por las escaleras y fue algo maravilloso. Como te digo, un viaje que me ha dejado huella y que espero volver a repetir.
Pues es el viaje de Chema Martínez. Entre tanto viaje ha elegido, ¿verdad?, este camino Inca para subir al Machu Picchu con ese último tramo que ha hecho por las escaleras. ¿Quién sino? Chema Martínez. Chema, te escuchamos en el partidazo con Juanma Castaño en esa sección en kilómetro 42 dedicado al running. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En HP tenemos el portátil que se adapta a tu ritmo de vida.
Y con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, podrás hacer grandes cosas con el HP ultraligero con Windows 10 que se adapta a tu bolsillo con hasta 150 euros de descuento.
Solo hasta el 24 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma, porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo.
¿Eso es ahora Blancanieves?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseo, senderismo, running. Así hemos viajado esta tarde. Y claro, no hay viaje sin foto.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El País. Es el retrato de dos niñas negras en un banco de una escuela. Las dos llevan el pelo corto y visten camisas de algodón, camisas recias y de cuellos anchos. Han hecho un largo camino desde casa. Los arcenes de las carreteras de África están llenas de niños muy trajeados con uniformes que recuerdan a la vieja colonia. La primera niña de la foto sostiene con su mano izquierda un pedazo de papel y con la mano derecha escribe lentamente, muy concentrada. Tiene la boca abierta porque repite en silencio las palabras que con buena caligrafía van quedando en la cuartilla. Las palabras que usa y que escribe son palabras propias, son sus palabras. Está dejando en la cuartilla no lo que dicen los demás. La niña de la foto usa palabras propias, palabras que le ayudan a no ser engañada, a no ser más de quien la quiere libre. Es importante poder encontrar palabras que no sean prestadas, palabras propias que sepan ponerle nombre a la nostalgia de una canción que quisiera uno que no acabase, al enfado o a la rabia que nos abre los huesos la injusticia. Palabras propias para designar la curiosidad que nos hace levantar la mirada hacia las estrellas. Hace falta ir a la escuela para aprender a deletrear palabras propias que sepan decir: esto está bien, esto está mal, esto es bonito, esto es feo, esto me gustaría que desapareciera pronto, esto me gustaría que durara siempre y cuando se acabara el siempre que siguiera. Hace falta ir a la escuela como la niña de la foto para aprender a no repetir lo que dicen los otros, para no repetir lo que venden algunos. Hace falta ir a la escuela para aprender, para descubrir esas palabras que son tan tuyas, que son de todos.
Dos minutos para las 7. Actualizado Sanidad, los datos del coronavirus son 4.197 nuevos contagios, 19 fallecidos en las últimas 24 horas. Sigue bajando la incidencia, está ya en los 96 casos por 100.000 habitantes. Y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
En el discurso de investidura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la candidata Isabel Díaz Ayuso ha abordado una cuestión social de extremada urgencia, la natalidad. Madrid, como tantas regiones europeas, se enfrenta al envejecimiento progresivo de su población y a un decrecimiento acelerado de la natalidad, con enormes consecuencias socioeconómicas y culturales. Las propuestas para fomentar la natalidad son un capítulo esencial de las políticas sociales del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha anunciado ayudas por valor de 14.500 euros a madres menores de 30 años con al menos 10 años de empadronamiento en la comunidad. Se calcula que la inversión alcanzará los 250 millones de euros y que podrían beneficiarse unas 14.000 mujeres. Estas ayudas se sumarán a las de alquiler para madres de hasta 35 años y a las de fomento a la formación para todas las madres en situación de desempleo. La natalidad se ha convertido en un tabú en la vieja Europa, pero sin reemplazo generacional es imposible que se sostenga el tejido social, se cultiven las nociones de pertenencia y se eduque en la solidaridad interpersonal. Las medidas anunciadas por Ayuso, necesarias para el sostenimiento del Estado social, son homologables a las adoptadas en otros países de Europa y conectan con las demandas que hace unas semanas se lanzaron desde los Estados Generales de la Natalidad convocados en Italia. Sin hijos, Italia desaparecerá, exclamó el primer ministro Draghi hace unas semanas. Lo mismo puede suceder en España y en toda Europa.